Amigos, Shabbat Shalom. Sea la paz del Todopoderoso sobre ustedes y les permita el día de hoy estudiar la Torá del Bendito conmigo y podamos hoy aprender las maravillas del Todopoderoso. Hoy comenzamos un nuevo libro, que el libro se llama Devarim. El libro es conocido como la Torá de Moisés. ¿Sabe usted eso? Mishneh Torá Moshe. Este es el quinto libro de la Torá y este libro, vamos a darnos cuenta que en ningún momento Moisés dice la Torá que Hashem le habló a Moshe diciendo, dile a los israelitas, sino esta vez Moshe va a decir, el Eterno me dijo, e hicimos esto, e hicimos lo otro. Vamos a ver que Moisés va a hablar él en primera persona. ¿Okay? Por tanto, esta parashá titulada Devarim marca el inicio de un nuevo libro. Comenzamos un nuevo libro y esta lectura coincide con el Shabbat anterior al memorial de Tish Be'av, que es el memorial de la destrucción del templo. El lunes que viene es el ayuno de la destrucción del templo. ¿Ok? Ahora, la lectura de la sección de la Torá esta semana, como le dije al principio, el libro de Devarim se conoce como la Torá de Moshe, Mishneh Torá Moshe. La explicación de la Torá de Moisés. El texto comienza diciendo, estas son las palabras que Hashem habló, que Moisés habló a todo Israel al otro lado de Jordán en el desierto. Como pueden ver en la parte de abajo, está el texto ahí en hebreo. Y dice el texto, Eleja Devarim, Asher, Daber, Moshe, El, Kol, Yisrael, Bever, Hayarden, Be, Midbar. Eso es lo que dice el texto en hebreo. El Midrash Rabá, hablando de este texto de Devarim, dice, para los que no conocen, el Midrash es una compilación de enseñanza de los sabios de Israel, donde ellos analizan el texto hebreo y comienzan a dar enseñanzas con respecto al estudio de los textos. ¿Okay? Dice el Midrash, el santo bendito sea, dijo, ¿cuán buenas son las palabras de la Torá? Pues estas sanan la lengua. Mucha gente riéndose. Qué bueno que están de espalda cada uno de ustedes y no pueden verse quién se está riendo. Porque el que se ríe se delata. ¿Cómo sabemos esto? Dice el Midrash. Pues está escrito. La lengua apacible es árbol de vida. Proverbios 15:4. Una lectura literal del texto en hebreo diría, sanadora de la lengua es el árbol de la vida. La expresión árbol de vida se refiere a la Torá, pues sobre esta dice Proverbios, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan. Sobre esto se enseña que la lengua, es decir, el lenguaje de la Torá, unifica. Estas palabras del Midrash surgen por la comparación que se hace entre Moisés que fue llamado, entre el Moisés que fue llamado por Hashem, cuando éste vivía en exiliado de Egipto con su suegro, Jetro, en Midian, y el Moisés de 40 años después, cuando escribió las palabras de la Torá, como Hashem se las dio. Tenemos en Éxodo la siguiente lectura. Dijo entonces Moshe en Éxodo 4:10 al Eterno, te ruego Adonai, no soy hombre elocuente de palabras, ni ayer ni anteayer, ni desde que hablaste a tu siervo, pues soy torpe de boca y torpe de lengua. Estas palabras fueron dichas por Moisés en el momento de su llamamiento para servir a Hashem en el propósito de sacar a Israel de Egipto. Moisés reconoce que no es hombre de talentos propios para tal misión. Moisés está reconociendo, yo no soy capaz de hacer esto, yo no soy persona de hablar y que me entiendan. Con esto la Torá comienza a presentarnos el carácter humilde del alma de Moisés. ¿Cómo un hombre que reconoce que no es diestro de palabras puede luego de 40 años explicar la Torá? Porque usted puede decir, bueno, es que Moisés recibió la Torá de Hashem y él hablaba. Sí, sí, pero observe el texto de la Torá que todo el tiempo dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, dile a los israelitas. Moshe está siendo de profeta quien está recibiendo y está diciendo lo mismo que Hashem le dice que tiene que decir. Ahora tenemos 40 años después a un Moisés que va a explicar la Torá. Eso es bien diferente. Y lo interesante es que la palabra explicar en el texto hebreo es la palabra beir, que es pozo, como un pozo de agua. Es como si él entrara a las profundidades de la Torá y comenzara a explicarla. Interesante, ¿no? Vamos a ver algo bien interesante en esto que Moisés va a narrar y vamos a verlo en la segunda parte. Porque este slideshow tiene dos partes. Primero, explicar cómo Moisés puede explicarle esa Torá. Y segundo, un lugar que aparece en la Torá esta semana, en la Parashá, y está muy relacionado a el culto al placer. Pero eso lo dejamos para más adelante. Dice el texto: con esto decimos, ¿cómo un hombre que reconoce que no es diestro de palabras puede luego de 40 años explicar la Torá? Decimos esto porque los sabios llaman al libro de Devarim Mishne Torah Moshe, que literal podría ser traducido como la explicación de la Torá por Moisés. Esto lo podríamos entender por medio de la comprensión del significado del número 40. En el Midrash Rabá, Bereshit 111 dice: Moshe estuvo 40 años en el palacio de Faraón, 40 años en el Madián y 40 años como líder de Israel. ¿Cuántos años gobernó Saúl a Israel? ¿Cuántos años gobernó David? ¿Y cuántos años gobernó Salomón? Ah. ¿Cómo era el reino con Saúl? ¿Cómo era el reino con David? ¿Cómo era el reino con Salomón? Un reino maduro, fructífero. Sí. Ok. Los tres ciclos de la vida de Moshe. Moshe vivió en el palacio del faraón en Egipto. 40 años, ¿verdad que sí? Esto nos habla del ciclo de crecimiento y desarrollo. Hay un ciclo en el ser humano de crecimiento y desarrollo. Si usted mira el texto de la Torá, usted va a notar que dice que cuando Moisés llegó a Madián, las mujeres vieron a un egipcio, ¿verdad? Dice, es aquí un egipcio. Esto nos enseña que Moisés creció y se desarrolló dentro de la vida de Egipto. Eso tiene una razón de ser. El entorno donde usted se cría tiene una función en su vida. El trabajo suyo es identificar qué función tiene esa preparación dentro de su entorno una vez que Hashem te llama. Porque recuerden que Moisés representa al hombre llamado. Moisés fue llamado, escogido y formado para ser enviado, ¿verdad? Muy bien. Moisés vivió 40 años en el desierto del Midián. Luego de ser exiliado por Faraón en Egipto, estos 40 años de Moisés, que Moisés vivió en Midián, representa el ciclo de la formación. Fue en el exilio donde Moisés se formó. Se convirtió en un hombre maduro. Eso es interesante, porque los exilios entonces son necesarios. Y fue en el exilio donde Moshe se encontró con Hashem. Y ha sido en el exilio donde el pueblo se ha encontrado con Hashem. Moisés anduvo 40 años en el desierto como comunicador de las palabras de Hashem hacia el pueblo. Esto nos habla del ciclo de madurez espiritual de Moisés. Esta madurez alcanzada le permite explicar la Torah. Esto es valioso, amigos, porque Moisés se convirtió en el puente de comunicación. Pero para que Moisés fuera así, era necesario que Moisés anulara su ego. Si Moisés no anulaba su ego, no iba a completar el ciclo perfecto de un ser humano, 120. ¿Por qué le digo 120? Pues si sumamos los tres ciclos de 40 años, podemos comprender lo que aparece en Génesis. Dice en Génesis 6:3, entonces dijo el Eterno, mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. Vivimos hoy día 120 años. Pero la pregunta es, ¿vivimos hoy día los tres ciclos de la vida? Desarrollo, crecimiento, formación y madurez. Los podemos vivir si estamos dispuestos a pasar por el desierto. La vida que usted tuvo en el momento que usted nació y creció tiene una función. La vida de formación, que es cuando Hashem lo llama a usted a salir, a abandonar su antigua vida de manera de vivir, porque es verdad que Moisés abandonó su antigua manera de vivir, dice el texto de la Torá, era un egipcio. No es que Moisés sea de sangre egipcio, es que vestía, hablaba como egipcio. Era un hombre sofisticado. Los egipcios eran sofisticados, eran gente talentosa. Por eso es que él dice, yo soy muy, no tengo palabras para hablarle a ellos, yo tengo una terminología muy elevada para ellos. Y fue así, ¿verdad? Que Moisés le hablaba a Aarón, Aarón le hablaba a los ancianos y los ancianos le hablaban al pueblo. Pero Moisés aprendió en el desierto a hablarle directamente al pueblo. Porque usted puede ver en la Torá que Moisés llegó un momento que le hablaba al pueblo directamente. Es verdad que le decía, ¡rebelde, cabeciduro! Pero le hablaba, por lo menos para decirle rebelde. 120 es el ciclo de la vida del hombre. Y cuando hablamos del hombre nos referimos al ser humano. Ahora, podemos ver cómo una persona que reconoce que no es merecedor de ser útil para el servicio del bendito es tomado, formado y luego enviado a enseñar y dar a conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque lo que conocemos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob está manifestado primero en los 5 libros de Moisés. Y son el fundamento de la fe de Israel. Sin esos libros no podemos conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Incluso sin esos libros no podemos conocer las virtudes y los defectos de un ser humano, porque en ellos están manifestados. Estábamos hablando hoy, ¿verdad?, en Toa Baja, de cómo Jeroboam, que era un efraimita, que no conocía la Torá, porque era Judá, del linaje de David, y los sacerdotes, los que tenían el acceso a esos libros, como Jeroboam, que era simplemente un servidor de Salomón, se convierte en rey de las tribus del norte y en ignorancia construye 2 becerros y se atreve a decir, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Ahí vemos claramente que no tenía conocimiento de la Biblia. Devarim, regresando aquí, nos va a exponer la Torá de Moisés en un lenguaje simple, pero a su vez cargado de conceptos espirituales que nos ayudan a entender el propósito de la Torá de Hashem en la vida de aquel que es llamado a salir de Egipto, es decir, de su antigua manera de vivir. Es en este libro donde leeremos la importancia de entender la unicidad de Hashem, porque es verdad que tenemos en el capítulo 6, versículo 4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que lo decimos 2 veces por día, y cómo la palabra, la primera letra del Shema y la última nos da la palabra Ed. Deja ver si me sale aquí. Geraldo no me enseñó cómo hacerlo. No me sale. Esta es la palabra Ed, que significa testigo. Testigo. Pero eso lo dejamos para esa parasha. En este libro leemos también la declaración en este libro leeremos la importancia de entender la unicidad de Hashem y cómo esta declaración debe de ser el fundamento de la vida del siervo que va camino a convertirse en hijo. Porque en el desierto no puede haber dualidad, lo hemos aprendido, ¿verdad que sí? Si usted decide abandonar su antigua manera de vivir y usted decide que Hashem lo forme a usted y lo convierta a usted en hijo, la dualidad no puede existir. Porque una vez que haya dualidad, usted va a juzgar lo bueno de parte de Dios y lo malo de parte de un opositor, un satán. ¿Ok? Ahora, es necesario mencionar que la idea de ser hijo nos habla de la imitación de los actos del Padre. Pues asimismo le enseñó el Mesías cuando él dice en Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. Porque lo que él hace, esto también hace igualmente el hijo. O sea, un hijo es un imitador. Todo el mundo habla de, yo soy hijo de Dios. Pero en el concepto bíblico de hijo es imitador de algo que no vemos realmente en los seres humanos. Incluso cuando le dicen a usted, yo soy hijo de Dios, y dice, claro, tú eres hijo de desobediencia. Del poder de la desobediencia, porque Dios en hebreo es poder. Los actos del Padre están manifestados a través de toda la Torá, pero los mismos están codificados en los relatos descritos en los rollos. Sara, con el permiso. El estudio de la Torá nos permite conocer el corazón del Padre, pues esta manifiesta su voluntad. ¿Sabía usted que la primera letra del rollo de la Torá en el hebreo es la letra Bet. Y la última letra del rollo de la Torah es la letra Lamed. Y cuando usted la une es Lev, corazón. O sea que la Torah tiene en contenido el corazón del Padre. Imagínese usted lo que estamos diciendo cuando decimos que la ley es mala, que Dios la abrogó. Estamos diciendo que el corazón del Padre es malo porque ella contiene su corazón. Pero usted va a ver ahí en los relatos escritos matanza, ¿verdad que sí? Porque leímos hoy cómo el Moisés manifiesta que entramos en tal sitio y saqueamos la ciudad y matamos a los habitantes. A ustedes les parece ahora alarmante porque usted vive en un mundo diferente al que ellos vivían. Pero para aquel entonces eso era algo normal. Y utilizando el lenguaje y el tiempo de esa época, el Eterno codificó la escuela de la vida. Seguimos aquí. Shaul de Tarso, en su carta a los de Roma, dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Parece que Shaul era bipolar. Porque en una carta decía: la maldición de la ley fue clavada en el madero. Y en otra carta dice: la verdad es santa, el mandamiento justo, santo y bueno. Shaul era bipolar. Necesitamos darle una pastillita. Si usted no entiende la audiencia, el problema que está pasando, usted no va a entender lo que está escribiendo Shaul. ¿Ok? Entonces, podemos ver en la vida de Moisés cómo las palabras de la Torah sanan, reparan y unifican los ciclos de la vida del ser humano que de ella se apega. Las palabras de la Torah, cuando estudiamos la Torah, vamos a encontrar el instrumento dado por el Eterno que reparan, unifican y sanan los ciclos de la vida. Por eso que David se atrevió a escribir en un salmo: la palabra de la Torah del Eterno restaura el alma. El profeta Malaquías escribió: acordado de la ley de Moisés, mi siervo, que le prescribí en Horeb para todo Israel con sus ordenanzas y preceptos. ¿Sabes que el profeta Malaquías escribió esto en el tiempo que habla del día del grande del Señor terrible? Que dice: viene el día grande del Señor terrible, acordado de la ley de Moisés. Eso como que se nos pasó, ¿verdad? A través de la historia. ¿Por qué el profeta escribe esto? Si unimos estas palabras con las descritas en el rollo de Isaías, entenderemos mejor su significado. En Isaías está escrito, Isaías 63, 10 al 13, pero ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo que se tornó en su enemigo y guerrió contra ellos. ¿Quién se guerrió contra ellos? ¿El Eterno? Y mira lo que dice: entonces se acordaron de los días antiguos. ¿Eso no está pasando hoy? De Moisés y su pueblo. Oye, como que nosotros, antes, no sé, por hace 5, 8 años atrás, ni por la mente me pasaba el libro de Moisés. Y de repente eso es lo que yo leo, nada más. ¿Verdad que sí? Y leemos eso y decimos: wow, ¿por qué ciego yo estaba? Aquí está todo. Se acordaron de los días antiguos de Moisés y su pueblo. ¿Dónde está el que lo sacó del mar con los pastores de su rebaño? Nos preguntamos eso: ¿dónde está ese Dios? Porque todo el mundo nos hablaba de Dios. Pero los actos grandes de Hashem están en la Torah. En la Torah está escrito cómo Él hizo que el maná cayera del cielo. En la Torah está escrito cómo Él hizo que de la piedra saliera agua. En la Torah está escrito cómo los hijos de Israel caminaron por el desierto y sus pies no se desgastaron, los ancletas. Su ropa no se desgastaron. En la Torah está escrito cómo Hashem abrió el mar de los juncos. Por eso es que decimos: ¿dónde está el que lo sacó del mar con los pastores de su rebaño? Pero espérate, lo sacó del mar, no lo sacó de Egipto. Las dos cosas. Muy bien, muy bien. ¿Dónde está el que puso en medio de ellos su Santo Espíritu? Espérate, por ahí me dijeron que el Espíritu Santo llegó en Pentecostés. ¿Verdad que nos dijeron eso? Pues el profeta parece que se le olvidó eso. Porque dice aquí que en ese campamento que salió de Egipto con Moisés estaba su Santo Espíritu. No lo digo yo, míralo ahí el texto. ¿Dónde está el que puso en medio de ellos su Santo Espíritu? ¿Dónde lo puso? ¿En el tabernáculo? ¿No estaba el tabernáculo en medio del desierto? Y ellos campaban alrededor de él. El que estuvo a la diestra de Moisés guiándolo con su brazo glorioso. El que dividió el mar ante ellos y se ganó renombre eterno. Pero espérate un momento, tengo un problema. Porque más arriba dice, ¿dónde está el que lo sacó del mar? Y ahora más abajo dice, el que dividió el mar ante ellos. Eso, hay dos mares. Lo sacó del mar y dividió el mar. O Egipto ahora se llama el mar. ¿Tú ves importante estudiar los mundos superiores según el pensamiento judío para entender estos textos? Ok. Y dice aquí, y se ganó renombre eterno, el que los condujo por el fondo del mar, como se conduce el caballo por la estepa sin tropezar. Andamos buscando a ese, porque de a oída habíamos escuchado de Dios, pero no lo conocíamos. Y ahora nos atrevemos a decir, mis ojos lo ven, porque ese que anduvo con el pueblo por el desierto, yo lo estoy viendo en mi vida obrar. ¿Verdad que sí?
Aleluya.
A usted le pregunto, ¿verdad que sí? Y antes había escuchado de él. Y ahora debes decir, yo conozco a ese Dios, porque él ha obrado en mi vida. Él me ha llevado con su brazo. Me ha conducido por el desierto, pero nunca me ha dejado sin agua. He vivido escasez, pero me da maná. Y cuando como de ese maná, es más delicioso que cualquier alimento que haya probado en mi vida. El olvidar la Torá lleva al ser humano a la rebelión hacia su creador. Cuando el ser humano se olvida de la Torá, se rebela hacia su creador, porque entonces hace lo que hay en su corazón, en su vientre, mayormente. Porque decimos que mi corazón me impulsa a hacer algo, no, realmente es tu vientre, tu vientre es el que desea. ¿No se, usted se recuerda el texto del libro de Bereshit, de Génesis, que habla de la serpiente Nahash, Adán y Eva? ¿Cuál fue el decreto que el Eterno le dio a la serpiente? Te arrastrarás con tu vientre. ¿Verdad que sí? Al Nahash le dijo, te arrastrarás con el vientre. Y el hombre, y el ser humano que vive como la serpiente, tras sus propios deseos, ¿qué es lo que hace? ¿Arrastrarse según su vientre? Hoy me harto, mi vientre que me pidió eso. Hoy me voy a disfrutar de la vida, ese es mi vientre. ¿Por qué es mi vientre? Porque mañana lo boto en el inodoro, como hacíamos el culto al Baal Peor, ¿verdad que sí? Y dice, polvo comerás. Dice el texto, ¿verdad? Y ¿verdad que todo lo que hacemos según nuestros deseos carnales es polvo? Porque lo disfrutamos hoy y ya mañana queda en el olvido. Lo que nos queda es la factura si lo traslamos a la tarjeta de crédito. Así es, amigo. Así es. Sobre el texto de Malaquías comentan los sabios de Israel. Si Israel se vuelve, sobre el texto de Malaquías que antes leímos, que es este que está aquí, acordado de la ley de Moisés, mi siervo, que le prescribí en Horeb para todo el pueblo con sus ordenanzas y preceptos. Sobre este texto los sabios comentan, si Israel se vuelve de su rebelión hacia Hashem y se adhiere a su Torá, el tiempo de la final redención se adelantará. Eso lo dice Mahari Kara. Con esto, Malaquí en hebreo es Malaquí. Malaquí es ángel, mensajero. O sea, que había un profeta que era mensajero. Interesante, ¿no? Dicen los sabios que este libro lo pudo haber escrito Esdra, porque Esdra era como un malaj de Hashem. No había ningún profeta que se llamaba Malaquía. El hebreo es Malají, que significa Malají, significa ángel, mensajero. Entonces, ¿quién es este mensajero? Porque no tiene nombre. Los sabios especulan y dicen, este posiblemente fue Esdra, porque fue enviado por Hashem a restaurar el pueblo. Es verdad que Esdras fue el que restauró el servicio del santuario y restauró el servicio a Hashem y la Torá y todo esto, ¿verdad que sí? Le llaman el escriba. Pues pudo haber sido él. Con esto Malaquí está anunciando a Israel que Hashem no enviará más mensajeros, es decir, más profetas, a amonestarlos si estos se vuelven a él. Dicen los sabios de Israel que entonces la función de los profetas es amonestar al pueblo. ¿Y por qué la función de los profetas hoy en día es venderle oro y plata a la gente? No, estaba yo en un lugar y aprendí hoy que ahora si un predicador da una palabra y esa palabra tú la quieres para ti, tú sales corriendo con dinero y pactas con esa palabra. Yo quedé en shock, por poco infarto. ¿Eso es lo último? Sí, porque estamos... ¿Cuánta táctica existe para seguir explotando a las ovejas? Sacarle el dinero que podamos. ¿Y con quién estamos haciendo pacto? Eso lo va a aprender usted en el libro de Revelaciones, los jueves. Cuando usted vea, ¿quiénes son estos? La mujer y la bestia. Seguimos leyendo. Malaquías 4:5 dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día del Eterno grande y terrible. Elijah, es el profeta que amonesta a Israel por su rebelión e idolatría. Él es uno de los dos testigos. Me estoy quedando sin batería, me disculpan. Sí, me quedé sin batería. Se me apagó. No se preocupe, sigue allá. Déjalo grabando. Me perdonan, pero lo usé allá y no lo cargué. Él es uno de los dos testigos. Si puede, mueve la cámara apuntando para mí. Elías es el profeta que amonesta a Israel por su rebelión e idolatría. Y él es uno de los dos testigos que anunciará el último ciclo de siete al retorno de Hashem. Elías vino por segunda vez en la vida de Juan y amonestó al pueblo. En ese entonces, a volverse a Dios. Como vemos en la historia del primer siglo, el pueblo no hizo teshuvá, no se arrepintió de sus pecados. Y por causa de esto, la ciudad y el templo fue arrasada por los romanos. Esto fue hecho por parte del Eterno, como dijo el Señor. ¿Quién destruyó el templo? Ya que el lunes vamos a recordar la destrucción del templo. Y vamos a hacer ayuno por eso, ¿verdad? Y vamos a pedirle a Hashem que restaure la gloria de Jerusalén. ¿Pero quién destruyó a Jerusalén? Si usted lee el libro de Lamentaciones, incluso lo voy a buscar rapidito, para que vea qué texto más interesante del libro de Lamentaciones. Sara hoy está full trotter. Permíteme buscar ese texto de Lamentaciones para enseñarle algo rapidito. ¿Qué dice Revelaciones? Yo no soy viuda, dice el texto, ¿verdad? Mira lo que dice Lamentaciones. ¿Cómo ha quedado solitaria la ciudad populosa? ¿Cómo se convirtió en viuda la grande de las naciones? La princesa de las provincias se ha tornado en tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas cubren sus mejillas. No tiene a nadie que la consuele entre todos sus amantes. Wow, está diciendo ramera. Es Jeremías escribiendo. Todos sus amigos le fueron infieles y ahora son sus adversarios. Fuerte, ¿no? Yo me siento avergonzado con luego esto. Sí, en el templo, sí. Mira lo que dice. Judá ha marchado al cautiverio y con gran aflicción y dura servidumbre entre los gentiles habita sin hallar reposo. Eso volvió otra vez y sucedió en el segundo templo. Entre las angustias sus perseguidores le han dado alcance. Las calzadas de Sion están de lutos, nadie asiste a las solemnidades, todas sus puertas están desoladas, sus sacerdotes gimen. Sus doncellas están afligidas y ella misma está sumada en amargura. Sus adversarios han llegado a hacerle cabeza y sus enemigos están felices porque Adonai la ha afligido por la multitud de sus pecados. Todo el esplendor de la hija de Sion se ha desvanecido y sus príncipes han llegado a ser como siervos que no hayan pasto. Ya sin fuerza han marchado delante del opresor. Es fuerte. Las palabras que escribe el profeta. ¿Cómo ha caído la hija de Sion? Dice un texto. Mira, lo dice. No lo tengo marcado aquí. Él dice en una parte, ¿cómo ha caído la hija de Sion? Y el lunes vamos a recordar la destrucción del templo. Pero no vamos a recordar su desgracia. Vamos a recordar la esperanza que tenemos de que Hashem volverá a levantar el templo para que vuelva otra vez la esperanza que tenemos de un reino de justicia y equidad en el mundo. Porque cuando venga el Mesías, va a haber un reino de justicia y equidad. Incluso dice el profeta y Jeremías que en ese día Él será llamado el Eterno de nuestra justicia. Y verdad que el maestro en el libro de Mateo dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿La justicia la vas a ver hoy? No. La vas a ver cuando en el día de la restauración de todas las cosas y venga el reino mesiánico, toda la aflicción que tú viviste será enjugada. Y ¿verdad que eso es lo que dice el libro de Revelaciones? El libro de Revelaciones dice: y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá ya más llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Interesante, ¿no? Hablaba yo sobre eso hoy. Si quiere escuchar la enseñanza, puede entrar a internet mañana a escucharlo. De cómo Pablo no ofreció una enseñanza mágica de cómo ser salvo, sino estaba hablando de la lealtad y la fidelidad al Mesías para que usted tenga acceso a la era mesiánica. Y cómo lo dio en dos fórmulas importantes. Primero, jurarle lealtad al Mesías. Ya tu amo no es el César. Es decir, tu amo ya no es el faraón, tu yo, si lo llevamos al día de hoy. Tu amo es el rey ungido. Y tiene que creer en la resurrección de los muertos, porque la era mesiánica es la puerta a la resurrección de los muertos. Si no hay resurrección de los muertos, vana nuestra esperanza, dice Pablo. Porque si nos morimos ahora y la era mesiánica es en 50 años, pues nunca lo vimos. Ah, pero en la resurrección de los muertos. Y lo interesante es que ustedes no entienden la resurrección de los muertos, pero usted lo va a entender. Usted vive hoy en día una vida que usted no deseaba. Y usted ha renunciado a muchas cosas de su vida por seguir al Dios de Israel, ¿verdad que sí? Y esa miseria Dios la va a exaltar en la resurrección de los muertos. Entonces aquel que no tenía la esperanza de sentarse nunca en la mesa con el César, porque no tenía las vestiduras para pertenecer, el Mashiach lo va a vestir a usted de vestidura de realeza para que se siente con él a cenar. ¿Esa es la resurrección de los muertos? ¿Verdad que dice Shaul? Entonces esto se transformará en un cuerpo glorioso, vestiduras reales. Y usted de vivir en la miseria por seguir al Dios de Israel, va a tener la oportunidad de sentarse en la mesa, a comer del banquete que come el rey, porque nuestro amo es bueno y lo que él come nos da de comer a nosotros. Interesante, ¿no? Ese es el plan de salvación de Shaul de Tarso. No son palabras mágicas, confiesa con tu boca y ya eres salvo, así porque sí, ¿no? No tiene que ver con eso, en lo más mínimo. Se ha tergiversado porque no se ha entendido. Y vemos cómo los líderes de aquel tiempo dijeron: no tenemos ningún amo, solamente el César. ¿Verdad que dijeron eso? Ah, pues ahí está su lealtad. Hashem le destruyó el templo por su lealtad al César. Por eso no se va a volver a repetir. Ahora, yo quiero que ustedes noten conmigo este texto de Lucas 21, 20, 22. Me disculpan que me haya quedado sin batería. Es el primer PowerPoint que yo preparo. Y me quedé sin batería. Pero Hashem sabe todas las cosas. Hoy, de todas formas, vamos a aprender. Dice el texto de Lucas 21, 20, 22. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella salgan de la región, y los que estén en los campos no entren a ella, porque son días de venganza. Ah, usted me está queriendo decir que Hashem utilizó a Roma para vengarse, ¿de qué? De la injusticia. Porque Israel fue llamado a ser luz. Fuimos llamados a ser luz y no fuimos luz, fuimos oscuridad. Practicamos la hipocresía. Y el que se quería unir al Dios de Israel, le hacíamos el camino difícil. ¿Verdad que lo dice Mashiach? hacían prosélito, lo hacían más hijo del infierno que hijo de la luz. Y le cerraban la puerta al pobre. ¿Qué pasó, mi amor? Sara, todo el mundo te conoce ya en las redes, en la página de internet. Ya eres famosa. Sobre el texto de Isaías que mencionamos anteriormente, comentan los sabios, cuando dice, pero ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu. Esto se refiere a los mandamientos dados por sus profetas. Esto es según el Targum y Radak. Esto se refiere a los mensajeros como Moisés. ¿Verdad que uno de los mensajeros de los dos testigos se parece mucho a Moisés? Sí, ¿verdad? Pero se parece a Moisés. Ok. Pero por lo que se tornó en su enemigo y guerrió contra ellos, dice los sabios, Dios orquestará eventos para su detrimento, hasta el punto de que ellos verán que es obvio que solo Él tiene el poder para hacerlo. En otras palabras, Dios orquestará desgracia para su pueblo, hasta ellos se den cuenta que Él es el que tiene el poder para hacerlo. Que no es las casualidades de la vida. ¡Ay! Me chocaron el cajo. Es una casualidad. Me botaron del empleo. Es una casualidad. Mis hijos son unos rebeldes. Es una casualidad. La casa me la quitaron. Es una casualidad. Todo es una casualidad. No. Dicen los sabios, hasta Hashem les enviará desgracia hasta que se den cuenta que Él es el que tiene poder para hacerlo. ¿Verdad que Mashiach dice que la destrucción del templo son días de venganza? Pero no fueron los romanos que destruyeron el templo. Dicen los sabios Israel, el Talmud Yoma. ¿Por qué se destruyó el templo? Ellos contestan y dicen, el templo se destruyó por el odio sin causa. ¿Cómo que el odio sin causa? Pues yo te miraba y te odiaba. Tú enseñabas Torah y no me caías bien. Pues decir, porque sí, había una razón para odiarte. Y ese tipo de odio causó que la ira del Eterno se derramara sobre la ciudad. Eso está en la historia, no para que juzguemos esa generación, sino para que nosotros no seamos partícipes de esa repetición. Y hagamos arrepentimiento y nos volvamos a Hashem. Porque las cosas escritas son para servirnos de ejemplo a nosotros y no para juzgarlos a ellos. Porque de seguro el Mashiach regresa otra vez montado en un burrito y lo volvemos a crucificar. Porque el enemigo de Dios no es el Satán, soy yo. Yo soy el que no dejo que Hashem haga su voluntad y quiero hacer la mía. Yo soy el faraón. Y digo, ¿quién es ese Dios para yo hacerle caso? Mi Dios es el burrito, el becerrito que yo me formé. Así que ese Dios no lo conozco. Este es el que conozco. Imagino que Faraón fue a su biblioteca y dijo, déjame ver. No aparece ninguno por ahí. No, ese no es el Dios de Israel. Ese no es el Dios que yo conozco. Por tanto, Moisés, no pierdas el tiempo conmigo. Que ese no es el que yo conozco. El texto que dice, entonces se acordaron de los días antiguos de Moisés y su pueblo. Los sabios comentan, ellos se acordarán de la mano poderosa para salvarle al Dios de Israel. Como podemos ver, las calamidades enviadas al mundo tienen el propósito de hacer volver a Israel a su Dios. Entonces podemos decir que las calamidades en nuestras vidas tienen como intención llevarnos a volvernos a Hashem, nuestro Elohim. Nada más que eso. Entonces podemos ver en Moisés y Elías el misterio del porqué de los dos testigos. Dice el texto de Revelaciones que ellos tendrán poder para cerrar los cielos, para hacer que no llueva, para traer calamidad. ¿Para qué? Para que el pueblo se vuelva al Eterno, su Dios. Pero así como mataron a los profetas, los volveremos a matar, porque su mensaje no cuadra con nuestra idea. No hemos creado un Dios conforme a nuestro vientre, a nuestros deseos. Claro, claro. Mira lo que dice Revelaciones 11:3 al 6. Y daré a mis dos testigos y profetizarán durante 1260 días vestidos de tela de saco. Eso es lamento. Profetizarán lamento. Eso no fue lo que hizo Jeremías en Lamentaciones. Es una repetición. Pero mira lo que dice, y daré mis dos testigos. Es decir, Hashem va a enviar a sus dos mensajeros, a sus dos profetas. Y ellos van a profetizar. Profetizar es enseñar la Torah. Pero de luto, de lamentación. Me imagino que leerán el libro de Deuteronomio que dice, si no se vuelven, le enviaré estas plagas, destrucción, angustia y desolación, hasta que se vuelvan a mí. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están en pie delante del Señor de toda la tierra. Si alguna procura dañarlos, un fuego procede de sus bocas que devora a sus enemigos. Y si alguno procura dañarlos, debe morir de la misma medida, de la misma manera. Midá que de midá, medida por medida. Esto tiene la potestad de cerrar el cielo para que no haya caiga lluvia en los días de profecía. ¿Quién hizo eso? Elías. Y también tiene potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién hizo eso? Moshe. Para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién hizo eso? Moshe. Los dos testigos tienen la función de hacer que Israel se vuelva en Teshuvá, en arrepentimiento de su rebelión a Dios. Elías representa el arrepentimiento y Moisés la Torá. Porque cuando Elías se manifestó, el pueblo de Israel hizo Teshuvá, ¿verdad que sí? Ambos vendrán antes del día del Eterno, grande y terrible. Y la explicación más profunda de esto lo vamos a ver en el libro Revelación. Pero les doy así, gotita, para que vayan viendo lo interesante del libro Revelaciones. Ahora, luego de haber hablado una breve introducción de la vida de Moisés y cómo Hashem lo alambró para poder explicar la Torah, porque quien le da la capacidad al hombre de poder enseñarle y explicar la Torah es el Eterno. Eso no lo vas a aprender en ninguna universidad. Lo vas a aprender directamente del Santo, bendito sea. Por eso viene en la medida que tú decides estudiar la Torah del bendito. Eso no es algo mágico, ¿ok? Ahora, miren qué interesante. Dentro de los textos que leímos de hoy, del libro de Revelaciones, del libro de Deuteronomio, dicen Deuteronomio 1, 3 al 4, y sucedió en el año 40, en el mes undécimo, el primero del mes, que Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Eterno le había ordenado acerca de ellos. Y después de derrotar a Sejón, rey amoreo, que habitaba en Heshbón, y de vencer en Edrei a Og, rey de Bashán, que habitaba en Astarot. ¿Qué es Astarot? ¿Verdad que aparece un montón de nombres de ciudades allí? ¿Qué es Astarot? Lo interesante es que si vas al texto hebreo, dice Astarot en Edrei. El texto hebreo dice eso. ¿Qué es Astarot? En el Tanaj leemos cómo el rey Ezequías derribó a la Asherá. Eso está en Segunda de Reyes 18, 1 al 4. Dice, en el año tercero de Oseas Ben Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías Ben Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos del Eterno conforme a todo lo que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, hizo trizas las estatuas y taló la Asherá. La cortó. En el PowerPoint tenía esa imagen, pero lamentablemente no está. Para hacerlo prender, no, el tipo de cable que esto usa, tú no lo tienes. Es una cosita por aquí, una jallita que se une así. No, no es. No va a cargar. Gracias de todas formas. Dice, también hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, a la cual llamó Nehustán, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso. Ahora, ¿quién era la Asherá? ¿Quién era esa Asherá? Porque era una imagen que ellos usaban. Para responder a esta pregunta, tenemos que entender primero qué era Astarot. Porque Asherá viene de Astarot. Según el sabio Nachmanides, el término Astarot en la Torá es usado para referirse a rebaño de cabras. En el mundo antiguo, el tener mucho ganado era símbolo de riqueza material. Según Nachmanides, este Astarot es el mismo Astarot de Carnaim que aparece en Génesis 14:5. De ser así, y voy a leer el texto de 14:5 de Génesis para que sepan. En el año 14 vino Kedor Laomer y los reyes que estaban con él y derrotaron a los refaítas en Astarot Carnaim, a los susitas en Ham y a los emitas en Sabé Kiriatam. Eso está en Génesis 14:5. Si esto es así, entonces la explicación que nos va a dar al respecto Nachmanides es útil para comprender el espíritu de la Torah. Mira lo que dice Nachmanides, cito. Asterot es un término para rebaño de cabras o cabros, porque está relacionada con la palabra riqueza. La palabra riqueza es osher. Como los sabios enseñan en Julín, Julín es un tratado del Talmud. Entonces podemos decir que Ashtarot Karnaim era un lugar de altas montañas en donde eran construidas fortalezas de piedra. Algo que la escritura relaciona con cuernos de animal, Karnaim. Pues estas son construcciones fuertes o fortaleza. La escritura compara los montes con dientes por su dureza o fortaleza. Los dientes todo lo demuele o tritura. Esta idea está reflejada en el texto de Job. Job 39:28 dice, vive y tiene su morada en la roca, sobre el risco de la roca, en lugar inaccesible. No lo viste ahí, ¿verdad que no? Pero en el texto hebreo la palabra roca es Shein. Palabra que también se puede traducir como diente. En Éxodo 29:12 dice, y tomarás de la sangre del becerro y la aplicarás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Y derramarás todo el resto de la sangre al pie del altar. Según Nachmanides, los cuernos del altar son una descripción figurativa de la fortaleza o el poder del altar. Similarmente, Jonathan Ben Uziel, quien escribió el Targum, traduce el texto de Isaías 5:1 de la siguiente forma. El texto de Isaías 5:1 dice así, y te voy a enseñar más adelante cómo lo traduce. Cantaré el nombre de mi amado con un canto de amor respecto a su viña. Tuvo mi amado una viña en un collado fértil. La palabra collado fértil es Bekerem ben Shein. Shein. Bekerem ben Shein en hebreo. El Targum Jonathan, ¿te sabes cómo traduce esa frase? Bekerem ben Shein. En una montaña alta, en tierra fértil. Esa es la traducción en arameo. Con esto el Targum está representando la palabra cuerno como montaña alta. Allí, en las montañas de la región llamado Ashterot Karnaim, trepan el rebaño de cabros y cabras y lo parecido. Todavía no, ahora que se va a poner interesante. Por eso es llamado rebaño o manada de montañas. Existe una deidad llamada con este nombre. Nachmanides explica. Similarmente, Ashtarot es mencionado en el verso Jueces 2:13. Abandonaron pues al Eterno y sirvieron a Baal y a Ashtarot. Según Nachmanides, Ashtarot era un tipo de ídolo que tenía la forma de un cabro o chivo. Y esta viene de la palabra, viene de la raíz Ashar, que significa riqueza o prosperidad. Ahora, me puse a buscar las imágenes que existen acerca de Asherah. Y hay una imagen de un árbol con dos cabros, así, encima de ella. La tenía ahí en el PowerPoint, pero lamentablemente nos quedamos sin batería. Los chivos, dice Nachmanides, o cabras, son llamados así porque estos hacen a sus amos ricos. En el libro, yo leí esto, ¿verdad? Del rabino Nachmanides. Muchos van a decir, tú estás estudiando con los rabinos y los rabinos no creen en el Señor. Pues está bien, ¿tiene problema con eso? Vamos a buscar un teólogo. George Mendenhall. En su libro Ancient Israel Faith and History, sobre este nombre, Asherah, dice lo siguiente. Asherah era una de las tres deidades cananeas usualmente llamada la diosa de la fertilidad. Pero mira lo que dice. Pero llamarla así nos llevaría a perder el punto de lo que ésta representa. Llamarla diosa de fertilidad nos llevaría a perder el punto de lo que realmente representa a Asherah. Ella representaba productividad y no fertilidad. Adorar a Asherah era celebrar la riqueza y la prosperidad. Adiós. Eso no es lo que está diciendo Nachmanides. Pero como está diciéndolo un judío, pues no vale, ¿verdad que no vale? Más importante lo que digan las universidades, así que vamos a seguir aquí. Envolverse en una vida de lujo era una forma de adorarla. Bote, BMW, casas, mansiones. Que mucho me ha bendecido Dios. Alabado sea su nombre. Un Dios conforme a sus vientres. Seguimos leyendo. Envolverse en una vida de lujo era una forma de adorarla, al igual como lo sería ofrecer oraciones o sacrificio a otros dioses. Oye, qué bueno es Dios, que me dio el cajito que yo quería. Mi Mercedes Benz de 90 mil pesos. Y cuando te lo quitan, ¡ay, el diablo se metió! Y porque tienen ídolos conforme a sus vientres. Esto que yo le acabo de leer salió del libro Ancient Israel Faith and History y fue traducido al español siguiendo el contexto. Si quieres leerlo en inglés, está en la página 34 de ese libro. Esto lo dice un arqueólogo, teólogo de una universidad, que lo escribió hace unos 50, 60 años atrás, tal vez, si no me equivoco. Nachmanides lo dijo hace 700 años y no tuvo que hacer arqueología, vivía en España. Estudió las palabras hebreas y de ahí lo sacó. Interesante, ¿no? Ahora, mire qué interesante. En Deuteronomio 1.4 dice, después de haber derrotado a Sejón, rey de los amoreos, que habitaba en Heshbón, y a Og, rey de Bashán, que habitaba en Astarot y en Edrei. Según Nachmanides, Astarot está asociado con Edrei en el sentido que Astarot era el monte, el poder que adoraban, porque monte y cuerno tienen la misma connotación, y Edrei la ciudad construida a los pies del monte. Una ciudad construida a los pies del monte. Usted no va a entender el mensaje, ¿verdad? Pero lo va a ver ahora. Era común en el mundo antiguo construir ciudades a los pies del monte de la deidad que ellos servían. ¿Verdad que el pueblo de Israel construyó sus asentamientos alrededor de Jerusalén, la ciudad del Dios vivo? Pues ahora entiende la idea, ¿verdad? Lo interesante a notar es la idea que esto desea manifestar, y esta idea es la confianza que depositas en aquello a lo que te acercas para servir y pones a su vez tu esperanza. Cuando te asientas bajo ese monte y ese es el Dios tuyo, esa es tu confianza. Y cuando el Dios tuyo ya no te da la prosperidad que estabas esperando, entonces sufres. ¿Con qué intención sirves al Eterno? ¿Con qué intención te acercas al monte de Dios? Porque es verdad que David escribe sobre eso. ¿Quién ascenderá al monte de Dios? Lo voy a buscar. Miren la diferencia de la oración a Asherá. Es rendir culto a la prosperidad económica, ¿verdad que sí? Miren lo que David dice. Del Eterno es la tierra y su plenitud, Salmo 24. El mundo y lo que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre las corrientes. ¿Quién subirá al monte del Eterno? ¿Quién podrá estar en pie en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Déjame ver si es que eso dice ahí o dice aquel que tiene mucha riqueza. El que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Perdóname, corrijo, leí mal. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. A la vanidad. El leopardo, ¿qué representaba? Grecia. Grecia es el padre de la vanidad, el culto al placer. ¿Eso no es la bestia que aparece en Revelaciones? Seguimos leyendo. No ha jurado con engaño. Este llevará la bendición del Eterno, la justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de quienes lo buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios, el Dios de Jacob. Qué diferencia, ¿verdad? Ahora, mira lo que dice, porque con esto cerramos hoy. Mira lo que dice el Santo Maestro. En sus enseñanzas, en Mateo 6:24, él dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. O se apegará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. ¿De dónde habrá sacado él eso, verdad? Tal vez lo estudió en el seminario de Jerusalén. Preguntas para cerrar. ¿Significa esto que Dios no desea que usted tenga una vida bien, que viva bien? No. Lo que significa esto es que no ponga su confianza en eso. Porque el día que el Eterno le quiera dar una lección y decida quitarle todo, entonces usted va a pensar que Dios lo ha abandonado, como le pasó a Job. ¿Verdad que le pasó eso a Job? ¿Qué aprendimos de Job? Que los amigos de él le decían, adiós, ¿no eras tú el que fortalecía las manos débiles mientras todo estaba bien? Eso es énfasis mío, porque eso no está en el texto. Pues mientras todo estamos bien, mientras todo estaba bien, tú eras el cheche de la película, tú ibas y le hablabas a todo el mundo de Torá y la gente decía, ¡wow, qué gran sabio! Pero ahora que te viene la calamidad, ¿te lamentas? Le sirvió la calamidad a Job de aprender. Y es lo que vimos en el texto anterior. Dios envía calamidades para que te vuelvas a Él. Pero si ya Job servía a Dios, pero si Dios quiere que se acerque un poco más, le crea dificultades para que el hombre se levante y se vuelva a Él. Amigo, yo no puedo enseñar otra cosa que no sea una vida de entendimiento de que existe un solo Dios, que todo viene de parte de Él y todo es para aprender. No puedo enseñar otra cosa. Si usted quiere escuchar un mensaje de victoria, manos arriba, pacta con Dios, siembra para que coseche, este no es el lugar. Aquí venimos a aprender quién es el Dios de Israel y Él hace lo que a Él le place. Y cuando usted piensa que tienes a Dios definido, te construiste un becerro de oro y Él mismo te lo destruye. Por tanto, por eso vemos que dice en la Escritura, ¿quién ha entendido la mente del Eterno y quién es su consejero? ¿Y qué dice Shaul? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías. ¿Y cuál es la mente del Mesías? Hágase tu voluntad y no la mía. Con esto cerramos la parasha de Barí. ¿Me puede ayudar ahí con la cámara? El botón rojo.